Bien, estamos todos y todas acomodados. Vamos a conversar ahora un ratito porque nos interesa ver qué hacemos con la energía en estos días de tanto calor, donde obviamente nosotros en Santa Rosa tenemos una situación ideal, pero no sucede lo mismo en toda la provincia con respecto al ahorro, la eficiencia, el manejo y sobre todo la conservación de la energía. Vamos a charlar entonces, para comunicar públicamente, con el director de Comunicación, Ahorro y Eficiencia Energética, dependiente de la Secretaría de Energía de la provincia del Ministerio de la Producción, con Pablo Datri, justamente, aparte ya histórico redactor y editor del suplemento ECO, por lo tanto...
Y periodista también.
Y periodista, ¿no? Y compañero, y un montón de otras cosas. Buen día, Pablo, ¿cómo estás?
Hola, chicos, ¿cómo andan? Muy largos los títulos.
¿Viste? Bueno, también tenés más títulos, querido, pará de estudiar.
Una prosapia que, bueno...
Vamos a tener que hacer algo de la comunicación.
Bueno, hablando de romper el hielo y de arrancar por algún lado, ¿por dónde podemos empezar a pensar que la energía es un recurso escaso y que hay que optimizar su uso?
A ver, la mejor demostración es que justamente los famosos cortes que suceden, o digamos, vivir al límite tema energético en estas épocas nos traen a cuento, nos traen a la realidad de esto, de que es un servicio finito que se juega al límite y que bueno, se padece a partir de que cuando no lo tenés. Uh-huh. Es lo que sucede generalmente con estos servicios, como la conectividad, como el agua. La protesta es cuando no la tenés. El mientras tanto, uh-huh, digamos, es una práctica muy habitual de todos nosotros. Nos sucede con la salud, es decir, tomamos medidas preventivas una vez que nos pegamos el susto. En esto, recién vos decías, tenemos una situación mejor que en otros lugares, pero eso no quiere decir que no estamos en situación de poder generar políticas, conductas individuales de ahorro. Uh-huh. Y cuando uno habla de energía, no solamente habla de la parte eléctrica. Si se han fijado el tema de los materiales en las redes sociales, el tema agua es energía.
Te iba a preguntar eso justo, porque hay una campaña que dice cuidar el agua es cuidar la energía, ¿no? Y en estos días, donde hay poca presión en algunos lugares de la ciudad de Santa Rosa, te iba a preguntar justamente, ¿por qué cuidar el agua es cuidar la energía?
Sí, además que, bueno, usted estaba escuchando el nombre del programa, Cáuseme, uh-huh, clarísimo que hace referencia a nosotros el tema de los ríos, pero además, sí, una característica. Nosotros somos una provincia, y Santa Rosa de una ciudad es la única capital donde está vinculada a un cauce de un río. La única capital que no tiene, creo, o de las pocas. Pero además la provincia, tenemos los pocos ríos que tenemos, y uno de esos sobre particulares que nos robaron, uh-huh, pero el acceso al agua nuestro es una cuestión muy finita. Sigo sosteniendo lo que... Bueno, hablando de la parte mía periodística, hace 20 años digo que la campaña central nuestra debería haber sido siempre el agua, uh-huh, que es el recurso más finito, que nos cuesta horrores. Y si bien estamos en una media buena de consumo, no, por ejemplo, la gente en Cava o en algunas ciudades de Río Negro, en Santiago, tienen niveles altísimos de consumo, Córdoba... Uh-huh. Sin embargo, nosotros tenemos, a diferencia de otros lugares, un bien muy escaso, muy limitado. Y hace poco inauguramos en Alvear unas plantas solares que están vinculadas al bombeo del agua subterránea. Toda la provincia está perforada para sacar agua de las napas y eso es consumo energético. Nosotros ahora estamos vinculando las renovables justamente a este tipo de cosas. Pero bueno, volviendo, es energía, es un recurso, hay una figura muy interesante, la huella hídrica, uh-huh, o la huella ecológica, que también tiene relación con esto, es cuánto pisamos del planeta para obtener determinados beneficios. La energía es uno de ellos. Entonces no me quiero ir muy largo porque lo quiero traer bien a tierra, digamos. Uh-huh. Sabemos cómo es el tema de consumo en nuestra casa. Nosotros desde lo más habitual, apagar las luces que no utilizás o los equipos que no utilizás, hasta hacerlo racionalmente. Yo siempre se me ocurre una idea muy interesante. Calculo que a ustedes les pasaba lo mismo.
A ver.
Los, los que nacimos con pozo ciego.
Claro.
¿Se acuerdan que nos decían, bueno, primero no tirábamos el, no apretábamos el botón del depósito del inodoro tantas veces desde el momento que nos pusieron cloaca? Pero además, el consumo del agua, me acuerdo una vez hice una nota hablando de lo periodístico, viejos son los trapos, que era ir a la Ciro Anciano y entrevisté a los viejos y ellos me decían que no sabían nada del cambio climático, del cuidado del ahorro de energía y todas estas cosas. Entonces yo les preguntaba, bueno, ¿cómo hacían ustedes para lavar? Entonces ellos me contaban que veían cómo lavaban la hija y la cantidad de jabón que se tiraba y la cantidad de horas que estaba prendida a lavar ropa automático. Y entonces tenían conocimiento. Entonces se acordaban, yo en el lavarropa ponía primero la ropa más clara y más limpia, después metía la más oscura y la más sucia, y en un lavarropa hacían dos o tres lavados. Nosotros formamos parte de una generación que accedió al consumo y al bienestar también, y nuestro compromiso es justamente hacer un uso racional.
Pablo, por ejemplo, recién hablabas de la huella de energía, para llevarlo justamente a un ejemplo bien doméstico. ¿Qué huella de energía tiene, por ejemplo, un tambor de 8 kilos de ropa, que es el estándar, el promedio que se usa en una casa?
Lo primero, lo más interesante, es me estás dando pie para una cuestión básica que es algo que cada uno de nosotros lo podemos hacer en nuestra casa. Nosotros tenemos un mapa de consumo en el día. De las 8 de la mañana a las 8 de la noche son los picos de consumo. Y sobre todo a las 2 de la tarde, cuando gran parte vuelve de sus comercios, de sus laburos a la casa y conecta el aire acondicionado, pone un montón de electrodomésticos, funciona, hay un pico de consumo, que eso es lo que estresa el sistema y genera en muchos casos cortes. Entonces, vos me dabas el ejemplo del lavarropa. No te cuesta nada, en esta época de verano, que se te seca en horas, lavar antes de las 8 de la mañana o después de las 8, 9 de la noche. Entonces vos bajás los picos de consumo. El distribuir tu consumo de manera uniforme durante el día y evitando los picos, en las horas pico, ayudás un montón, porque es como decir, el sistema está armado además para cubrir ese pico.
Claro.
Y justamente durante la mayor cantidad de horas, ese pico no se usa. Es como tener un, no sé, un motor de un auto, dos veces más potencia porque a veces quieres pasar a 200 kilómetros. Sin embargo, andas 80. Entonces, ese gasto que significa el Estado y la sociedad, tener un sistema para cuando vos llegás a la punta, es lo que nosotros tenemos que ir bajando.
Bien.
Entonces, todos los electrodomésticos que vos tenés, que puedan funcionar, ni hablar una, digámoslo, yo no conozco mucho, muchas casas, aunque me han dicho que sí, que tienen las famosas lavavasijas. Pero hay un montón de electrodomésticos, y bueno, ni hablar de poner el aire acondicionado a 24, entre 24 y 26, acompañar con un ventilador. El ventilador consume 8 o 9 veces menos que un aire acondicionado. Pero bueno, la idea también, y me parece que eso es, hay que decirlo, políticamente correcto, tampoco hacer un reniegue del uso del electrodoméstico. También es un derecho acceder al confort. Entonces, lo que estamos pidiendo es un derecho con responsabilidad social para mantener un sistema de funcionamiento.
Pablo, decías que tienen el más o menos estudiado que el pico de consumo se produce a las 2 de la tarde en la provincia. Ese pico de consumo, ¿qué tan cerca está de la capacidad máxima del sistema? Porque también explicabas esto, ¿no? Que en la medida en que ese sistema se satura, llegan los cortes y acá no los hemos tenido. Pero sí, por ejemplo, vemos en los últimos días noticias que vienen de Buenos Aires, suponete, de cortes masivos. Yo entiendo que es una cosa medio atribuible a algo parecido.
Pero acá puede ser, perdón, ¿no? Puede ser, eso es porque no se llega al pico máximo o porque ha habido la infraestructura a nivel energético.
Claro, por eso digo, en la provincia, claro, ¿cómo estamos con respecto al pico? Porque acá descarto que está la infraestructura, pero también habrá que ver eso del pico, ¿no? ¿Qué tan cerca llegamos del límite de la capacidad del sistema?
En principio nosotros tenemos un esquema eléctrico muy interesante, y hemos hecho una serie de inversiones que no es nuevo, digamos, se viene haciendo y mejorando para evitar justamente este tipo de cosas. Por lo menos sortear los momentos de pico con mejor holgura. Si vos me decís, y digamos, acá hay un esquema Estado cooperativo que viene funcionando con tarifas, y no es una casualidad decirlo, con tarifas que no tuvieron los picos que hubo en Cava o en AMBA, por ejemplo, acordémonos lo que fue hace unos años atrás, los picos de consumo, y justamente lo que no tuvieron fue un correlato en el mejoramiento del sistema. A mí me resulta muy llamativo que habiendo este aumento del 3.000% en provincia de Buenos Aires, en Cava, sobre todo, sigan sucediendo estas cosas. Pero, digamos, yo creo que acá estoy convencido, se hace muy buena administración, los resultados están a la vista. Hace poco, los que vieron los boletines de la CFE están mostrando algunos trabajos que están haciendo las cooperativas en general sobre el sistema. La APE también trabaja cotidianamente en esto. Pero bueno, nosotros estamos trabajando sobre el usuario común, la persona común, que es muy sensible al fenómeno del cambio climático, al discurso del cambio climático. Uh-huh. Bueno, esto tiene una correlación directa con el tema de emisión. La generación de energía genera emisiones. La torta nuestra de generación, la mayoría se hace con hidrocarburos.
Claro.
Entonces, la primera forma de reducir el cambio climático es nosotros con actitudes muy básicas, cotidianas. Otro detalle, mucha gente está metida en la pileta y tiene el motorcito de los filtros, todo eso, de los chorritos de agua. No hace nada que lo prenda y ponga los filtros después de las 9 de la noche. Y a nosotros nos descomprime esa hora pico y nos ayuda un montón. Después está, por supuesto, cuando compres un aparato, tratar de comprar con la mayor eficiencia posible.
En términos de uso, Pablo, los equipos de aire, por ejemplo, en esta ola de calor, supongamos que una familia tipo, los miembros de la casa durante el día no están en la casa, sino que están afuera. ¿Qué hacemos con los equipos de aire? ¿Apagamos y prendemos cada vez que estamos nosotros adentro de la casa o se pueden dejar prendidos a una temperatura para que el esfuerzo del equipo y del gasto no sea tanto?
Sí, en principio lo que yo te decía, trabajar la vieja costumbre que nos hacían nuestros viejos, que nos despertaban a la mañana muy temprano, que abrían las ventanas con el aire más fresco, y cerraban, el uso de cortinas, los que no tienen persianas, la esterilla afuera, por ejemplo, que el sol no pegue directo sobre los vidrios, poner la mayor cantidad de posible, los que tienen las cortinas interiores para bajarlas, cuando empieza el calor, 8 o 9 de la mañana, y abrirla de noche. Y después, extender los aparatos lo justo y necesario, entre 24 y 26, es una temperatura que cualquiera de nosotros la pasa bien, y ir regulándolo adentro, es decir, no, a 21, y tener que, hay gente que duerme con el aire acondicionado prendido y tapados.
Sí.
Entonces, mucha gente, yo no me sigo sin acostumbrar. No me puedo acostumbrar al aire, dormir con el aire acondicionado prendido, me hace muy mal. Pero digo, tampoco la idea es generar una situación culposa. Los grandes problemas de exceso de consumo de los aire acondicionados es básicamente por cantidad.
Claro. Vamos a otro consejo también que tiene que ver con el...
Dejame hacer una acotación en esto porque me parece políticamente importante esto del aire acondicionado. Hace más de 70 años, 80, que los aire acondicionados existen. Nosotros en los últimos 20 años accedimos, nosotros me refiero a los que vivimos en el sur del planeta, accedimos a esta tecnología. Es cuando sucede esto, que los que nunca tuvieron empiezan a acceder a determinados confort, es cuando existe globalmente un llamado de atención a ser todos responsables. Yo creo lo mismo que a responsabilidades máximas y mínimas. Hace 70 años, por ejemplo, en Estados Unidos, una familia tipo tenía 1,2 aire acondicionado, que consumían hasta 8 a 10 veces más que la actual, y que no sé si se acuerdan, tenían un gas que se llamaban los clorofluorocarbonados,
sí,
que generaban el agujero de ozono, que se hizo un protocolo mundial para resolver eso, que salió miles de millones de dólares, que lo pagamos entre todos. Yo no tenía ese aire acondicionado, sin embargo, nosotros como país sumamos a ese fondo. Entonces digo, no estamos diciendo no compres aire acondicionado, no te refresques. Es un derecho acceder a esta tecnología que es más verde que la de hace 70 años. Bueno, también podemos hacerla, hagámosla bien. Esa es la idea. No sé si se entiende el...
Perfecto, se entiende. Yo te diría que la situación de hace 70 años, esta parte tampoco en términos globales ha cambiado demasiado. Pienso, por ejemplo, vos decías Estados Unidos y pienso en Las Vegas, por ejemplo. Mirá, si tenés ahí en el pleno desierto, electricidad, agua, todo a costa del resto de la economía. La pregunta tiene que ver con, hablando del agua como una fuente de energía justamente escasísima en la provincia de La Pampa, y pensando por ahí en el usuario, usuaria individual o hogareño, ¿cómo hablar o aconsejar con respecto a el llenado de piletas pelopincho o mantención de piletas con agua de red, y el tema también muy cultural, muy arraigado, también, sobre todo en las barriadas, de regar las calles con la manguera y baldear durante todo el día para refrescar, por un lado, y para que el viento no levante
la tierra? Claro.
No sé si hay alguna vuelta para volver a encarar estos temas que son históricos, por lo menos acá, y si hay alguna, no sé, algún consejo, algún aporte que se pueda hacer en ese sentido.
Totalmente, yo creo que en términos generales todo el mundo sabemos, por eso la figura es la responsabilidad civil. Es como cuando uno está tirando el famoso papel en la calle, la gran mayoría sabe que lo que está haciendo no está bien. Y cuando uno se pone en policía y le dice, che, mira, estás tirando un papel, además que es una situación violenta para uno que lo dice, pero volviendo a esa persona que lo está haciendo, lo sabe. Yo creo que tal vez el mejor consejo es que cada uno en su cabeza sabe lo que está bien y lo que está mal en determinado momento, y si es esa famosa figura sonoro, empático, con el otro. A ver, si estoy regando a la tarde porque estoy muerto de calor, pero estoy pensando que hay gente que si uso mal el agua se puede cortar el servicio, y estoy embromando a un jubilado, a una persona que la necesita para tomar, para bañarse en el mejor momento. Esta idea de persona que vive en el medio, que es solidaria con el resto, con el vecino, hay que volver a reiterarlo, que hay casos de gente que no les importa y siempre va a haber. El éxito nuestro es lograr que si antes eran de cada 10, 5, seremos 7, 10, 8, nunca vamos a llegar a los 10, sería muy utópico, pero insistir con esta figura, más allá de la coerción, porque existe, si vos estás regando y existe reglamentación que dice que no podés regar a determinadas horas, existe legislación que castiga eso. Nosotros estamos recurriendo a otro mecanismo. Creemos en la capacidad de cada uno de tener buenas actitudes y de revisar las que enterramos. Pero bueno, esto que decías vos, regar a la tarde con agua o llenar una pelopincha a las 2 de la tarde, y es criminal, porque estás, el sistema nuestro, a su vez, eso lo sabemos, se corta 2x3 el agua por el acueducto y toda la movida. Después hacemos todas las revisiones políticas del sistema en general, pero en la práctica hay cuestiones muy básicas de gente que cada uno de nosotros conoce a alguien o sabe que ha llenado la pileta o ha regado el patio con... Bueno, nosotros trabajamos sobre eso. La campaña que se está haciendo en redes, todo eso, trabajamos sobre esas actitudes que son individuales, pero básicamente son sociales. Si sumamos más de uno en esta movida, para nosotros es éxito.
Pablo, y con respecto a la cuestión un poco más macro, si querés, tipo alumbrado público, todas esas situaciones que también implican mucho consumo energético, ¿está pensado alguna práctica alternativa, por lo menos en estos días, para aumentar la eficiencia energética o no? Y ya es un costado un poco más
Me la dejaste picando. Hace unos días el gobernador en la campiña anunció el plan de alumbrado público eficiente. Nosotros hasta el 26 de enero se están inscribiendo. Hicimos una reunión hace una semana atrás, convocando a todos los municipios de Pozo y autoridades de comisiones de fomento, sobre un total de 80 y monedas municipios y comisiones de fomento que manejan el alumbrado público. Participaron más de 75, es decir, tenemos casi el 95% de las comunas que participaron de la primera instancia. A partir de eso mandan una nota de adhesión al plan. ¿Y qué, de qué se trata el plan? Es un plan fenomenal. Nosotros hicimos, estoy muy entusiasmado, no sé si se nota, hicimos todo un relevamiento, casi una situación única en el país. Sabemos cuántas luminarias existen del alumbrado público en cada uno de los pueblos y localidades de La Pampa, cuántas hay en el ejido urbano, en un acceso, en una plaza o paseo. Sabemos cuántas son de sodio, sabemos cuántas son de mercurio, sabemos el consumo, que estamos hablando de 45 kilowatt hora anual, con más de 230 y pico, no tengo los números acá finos, pero más de 230 y pico millones de pesos de consumo energético anual del sistema de alumbrado público. Y nosotros lo que vamos a hacer de la torta total de las lámparas que existen en La Pampa, el 82% son de sodio y mercurio, son las que hay que cambiar por LED. Entonces el gobernador anunció un plan que consiste en la entrega de una primera etapa de 10.000 lámparas que se van a distribuir proporcionalmente en todas las localidades que adhieran, de manera proporcional, es decir, 10.000 dividido 80 y pico localidades, 120 lámparas para empezar por localidad. En algunos casos cubre el 100% de la localidad, en otro una proporción menor. Y a reglón seguido se lanzan otras 10.000 que se distribuyen proporcionalmente por cantidad de luminarias. Santa Rosa va a tener más, la localidad más chica va a tener menos. Esa torta va en todo un recambio, y además con una particularidad muy interesante. Las lámparas son residuos, las lámparas de sodio y mercurio son peligrosos, son residuos peligrosos, no por el alto riesgo, pero por los elementos que tienen. Entonces vamos a hacer todo un trabajo de coordinación con los municipios para darle un tratamiento a esa. Es un plan muy ambicioso. Me animo a pensar que desde el punto de vista territorial, participativo, todos los municipios y las localidades participan del plan. Estamos, por ejemplo, se han inscrito 40 municipios que se han inscrito, han mandado sus coordinadores, integran una plataforma, con eso trabajamos puntualmente. Se van a ir a las 80 y pico localidades, nos sentamos con cada municipio, se planifica, se ve dónde se va a poner, qué tipo de luminarias.
Pablo, y
va más o menos un 50% de ahorro de energía.
En esta estrategia participativa que están planteando, ¿cómo hace el vecino o la vecina de a pie en el municipio para acercarse? ¿Va al municipio y pregunta por esto que le interesa o va a haber una convocatoria más amplia?
Digamos, el alumbrado público es una competencia que es directamente del municipio, que generalmente lo delega en la administración a las cooperativas. El servicio de alumbrado público supera lo que un vecino puede hacer en términos de voluntarismo directo. Lo que sí lo va a gozar el vecino, porque ya lo está viendo en muchas localidades de la provincia, no es lo mismo la luz que da la lámpara de sodio mercurio que la de LED, que no solamente ahorro, sino que tiene mayor cantidad de mayor luminosidad, lúmenes. Lo que digo es que la participación está en los organismos competentes directos, que es el municipio. De hecho, el municipio delega en una persona técnica, de las cuales hay que sentarse, porque, por ejemplo, no es lo mismo la cantidad de luminaria y la potencia que se va a poner cuando vos tenés 5 luminarias por cuadra, tener 3. La ubicación, no es lo mismo la luminaria en una plaza o paseo, en un cruce, que en el ejido urbano común. Eso implica otro tipo de cuestiones, que digo, el ciudadano participa a través del municipio.
Pablo, y con respecto a los edificios públicos, hablábamos del alumbrado público y del consumo que eso supone y la necesidad de bajarlo. Y con el tema de los edificios, por ejemplo, ¿está pensado alguna alternativa?
Desde el año pasado nosotros nos contactamos con Nación. En verdad, el secretario Matías Toso nos pidió que trabajáramos sobre eso. Ya tenemos un primer relevamiento. Son más de 3.400 edificios públicos del Estado provincial, entre escuelas también, mientras la escuela y todo eso. En verdad, hace 2 años empezamos un trabajo con educación para la línea sobre las 500 y pico de escuelas para ver cómo podíamos reducir el consumo eléctrico. La etapa que nos encontramos ahora es haciendo una línea de base para saber consumos, los momentos picos. Es decir, establecemos un año y en ese año, a través de la factura, sabemos los consumos y cuáles son los meses de mayor o menor consumo. Nación tiene un trabajo muy interesante, que ha superado varias, empezó en el 2008. Es una plataforma que se inscriben administradores energéticos de cada una de las comunas, localidades y a su vez después de cada uno de los edificios. Y nosotros estamos haciendo un trabajo paralelo, donde después se trabaja, después de hacer un relevamiento, empezás a trabajar sobre la eficiencia. El reemplazo de luminarias, por ejemplo, en un edificio, es uno, pero también el tema de motores, la calefacción y el agua. Son los tres elementos que se trabajan en el tema edificio. En concreto, sí, este año empezamos y calculo que en breve vamos a anunciar este plan. Como verán, estamos a full en esto.
Está bien, sí, buenísimo, porque es un tema, la verdad, que tiene que formar parte de la agenda de todos. Pablo, bueno, muchísimas gracias.
Déjame decirte sí. Esto nada más. En estos 2 años y pico que tuvimos pandemia, la directiva dentro del organismo fue, o sea que no podíamos ir a terreno, lo que trabajamos fue de manera muy coordinada con cooperativas. El escenario de las Pampa, además de particular, es muy interesante, esa alianza cooperativa-estado es muy interesante, y no solamente hicimos el relevamiento de luminaria del alumbrado público, sino que hicimos un relevamiento sobre el sector residencial, es decir, los hogares, y hoy sabemos estimativamente cuántas lavarropas existen, cuántas lámparas, de qué tipo, en los domicilios de cada una de las casas de La Pampa. Sobre eso estamos armando otra estrategia. Estos 2 años hicimos un laburo muy minucioso de relevamiento de información, que es base para empezar cualquier proyecto.
Claro. Así que si sale de algún lavarropa Pablo Datri, no se asusten que están haciendo un relevamiento. Le aviso a los vecinos de la ciudad.
Nos estamos vigilando.
Tipo fe. Te viene una solicitud de Facebook con Pablo Datri diciéndote, no, por ejemplo.
O sale una mano de un cocorrón.
Claro, ahí está, exacto.
Dejá de usar la barra.
Dejá,
a las 2 de la tarde, dejá de usar la barra.
Te estoy diciendo que entre 8 y 8 no. ¿Cómo no vas a entender?
¿Qué parte no entendiste?
Pablo, muchísimas gracias por estos minutos con Radio Nacional.
Sí, gracias a ustedes y bueno, nos contamos como aliados en esta campaña.
Obvio.
Sabemos que lo son, así que
está. Obvio.
Abrazo grande, Pablo.
Bueno, gente, gracias.
Nos gracias a vos.
Somos la antena del país. Radio Nacional, Radio Pública. En el verano 2022.
Guardado dentro del bolsillo, siempre le tuve bastante rechazo al amor de pendejo, al amor estribillo.